Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Es un privilegio grande el estar delante del pueblo de Dios, sabiendo que Dios ha estado con nosotros desde siempre, y ojalá que cada uno nos podamos gozar en ese amor maravilloso de Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El objetivo de nuestro ministerio no es que nosotros crezcamos para nosotros mismos, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. De manera que la enseñanza en esta mañana la he intitulado El Misterio de Melquisedec. Al hablar de Melquisedec, pues creo que si lo buscamos en la palabra, vamos a encontrar pocas referencias, pocos versículos. Sin embargo, en esos pocos versículos que hablan de Melquisedec, habla precisamente de ese sacerdocio perfecto, de ese Jesucristo que está en la personalidad precisamente de Melquisedec. Hay un misterio maravilloso, y con la ayuda de Dios pues vamos a tratar de resumir en parte lo que platicábamos el día de ayer. Qué hermoso es poder escuchar lo que leíamos acá, precisamente en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Yo les digo a ustedes, y lo digo para mí, mas nosotros, a veces uno no es capaz de poder dimensionar cada palabra que está en la Escritura y poder llegar y profundizar hasta dónde significa cada mensaje que el Señor da a través de la revelación de su palabra. Pero aquí estamos hablando que somos, ¿qué dice? Linaje escogido. ¿Qué quiere decir linaje? Que no somos producto de la casualidad. Que no somos producto de que caímos aquí y estamos aquí en la iglesia por casualidad, y la iglesia de Jesucristo apareció simplemente, y que los hijos de Dios simplemente aparecieron porque nacieron en la tierra. Al hablar del linaje, estamos hablando de una línea que viene desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra que nosotros fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo, y que las obras que nosotros haríamos hoy ya estaban escritas para nosotros desde siempre. De manera, mi amado hermano, que tú no eres obra de la casualidad. Tú no eres obra precisamente de una religión. Tú no eres obra de la iglesia Ágape avivando la fe. Tú eres obra desde el momento en que Dios inició una carrera en tu vida. Desde el momento en que Dios dijo: este es mi hijo. Desde el momento en que Dios te escogió a ti personalmente, desde antes de la fundación del mundo. Por eso aquí está hablando de una línea, de un linaje. Está hablando de algo no casual, sino algo planificado de parte de Dios. Hay una inteligencia, hay una sabiduría, pero habla que somos linaje escogido. ¿Y qué dice? ¿Qué quiere decir eso de real sacerdocio, hermano? Esto es bien importante. Al hablar de la realeza, estamos hablando que no somos cualquier cosa, ¿ya? Es que somos hijos del Rey. Amén, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero no bajo la pretensión de una religión, la cual dice que nosotros somos hijos del Rey. No se trata de eso. Es que somos hijos del Rey. Es que Dios nos ha hecho hijos. Nos ha adoptado por medio del Espíritu, por medio de la Palabra, por medio de Jesucristo. Ahora somos hijos adoptados por la gracia y misericordia de Dios. Al hablar entonces de real sacerdocio, estamos hablando de que tú si eres, miren, y esto es bien especial, hablar de lo real. La realeza, hermanos, es una estirpe. La realeza es un grupo de gente si hablamos en términos, por ejemplo, ustedes han oído del rey de Inglaterra, de los reyes de Inglaterra, los reyes de España. Esta es una clase aparte, hermano, quiere decir esto. Ellos nacieron para ser reyes, humanamente hablando. Nacieron y esas dinastías van trasladándose de padres a hijos, y ustedes ven que murió la reina Isabel y ahora viene el hijo, y si no se ha terminado los reinados seguirá el nieto y el tataranieto, y eso es una realeza, lo que pertenece a la realeza, a los reyes. Y ustedes dirán, ala, dichoso, dichosa la reina Isabel. Pero esa reina Isabel se murió, hermano, y no sé a dónde se fue, pero ustedes, yo creo que sí sabemos a dónde se fue, ¿no? Pero tú eres hijo de Dios, eres real, sacerdocio. Está hablando de algo espiritual, está hablando de algo eterno, está hablando de algo que no pasa nada más así por pasar, sino que tú, a pesar de estar en este cuerpo físico temporal, porque tienes que entender esto, ese reinado, hermanos, ciertamente aquí estamos en la iglesia en un ensayo de esa realeza, pero un día, cuando estemos con cuerpos glorificados en la presencia de Dios, esa realeza, vamos a ser parte de Dios mismo, en la esencia de Dios mismo. Vamos a ser uno en Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Estamos hablando entonces de un real sacerdocio, algo de reyes. A la gente como le gusta hablar de reyes, desde niño nos enseñan que sí, que la princesa, y que se casó con el príncipe, y que la reina, y que el rey, y que la corona. Hermanos, esto no es nada. Esas realezas de este mundo no es nada en cuanto a la gloria que Dios tiene. Real sacerdocio, y como dice, nación. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que tú fuiste escogido, apartado, que tú no tienes que tener. Por eso, hermanos, a veces nos duele en el corazón pensar que nosotros, siendo hijos de Dios, seamos partícipes con el mundo. Santo quiere decir apartado para Dios. Amén. Este púlpito es santo. ¿Sabes por qué? Porque no se usa para anunciar partidos de fútbol, ¿verdad? Está dedicado, quiere decir esto, ¿ya? Este púlpito está dedicado a la prédica. No va a servir para nada más. No lo vamos a dejar de aquí de escritorio de alguien o un banco de carpintería. Este es santificado, es apartado, y tú has sido apartado en Él. Por eso tú eres algo especial. A veces, hermanos, nosotros menospreciamos ese sacerdocio bendito, ese sacerdocio real, mezclándonos con el mundo, hermanos, con las costumbres del mundo, anhelando las cosas del mundo, siendo partícipes de los ejercicios del mundo, de las prácticas del mundo. Tú no naciste, tú no fuiste escogido por Dios para andar emparrandado con el mundo. Tú naciste para ser un hijo de Dios. ¿Lo crees? No. Es que es por fe, hermano. Es por fe. Y si tú lo crees, va a ser un hecho en tu vida. Y lo vas a demostrar, porque no te va a importar el mundo. Porque tú sabes que lo más importante para ti es tu vida y tu relación personal con Dios. Tú eres santo. Así dice la palabra. Y ser santos, ¿qué dice? Como yo soy santo. Porque sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Jesús era santo porque estaba apartado. Él ya no tenía otra función. Y por eso el apóstol Pablo dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes era importante para mí, hoy vale nada. Amén, hermano. Sin embargo, hermanos, es lamentable, pero todavía andamos lamentándonos. Sí, es que yo recuerdo cuando estaba con mis tíos y que mis tías y que celebrábamos aquí y que nos juntábamos allá y que cuando se reunía toda la familia. Hermano, tú eres apartado para Dios. Y los que estamos acá tenemos que entender que somos real sacerdocio. No estoy hablando de que nos creamos la gran cosa, porque ese fue el gran error de Israel, ¿verdad? Creer que por ser hijos de Dios, ser el pueblo escogido, ya subestimaban a los demás. Yo no estoy subestimando ni a tu tío, ni a tu tía, ni a tu abuelo. Simplemente te digo que tú fuiste apartado para Dios. ¿Y qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación tiene la luz? ¿Qué relación tiene Dios con el diablo? Absolutamente nada que ver, hermano. Y si ellos tienen su mundo, si ellos han hecho su mundo, si ellos gozan su mundo, si ellos participan de su mundo, tú sé santo. Amén, hermano. Entonces, santo no quiere decir que no cometas errores. Porque esa es la burla del diablo, ¿no? Ah, que usted se cree santito. No, yo no me creo santito, yo soy santo. Y tú no eres santito, tú eres santo. Amén. ¿Y por qué? Porque tu vida está apartada para Dios. Y cuando tú cometes errores, cuando tú tienes debilidades, tú acudes al Dios vivo y verdadero, porque Él es tu única salida. Cuando tú enfermas, Él es tu salud. Cuando tú estás en conflicto, Él es tu consuelo. Por eso somos santos, hermano. Porque aquí se nos sale a veces algo, hermano. Hermanos, aquí entre la congregación a veces se nos sale el apellido, ¿o no? ¿O no se te ha salido más de alguna vez? ¡Ja, vaya si no, hermano! ¡Hermano! ¡Ay! Yo soy cristiano, pero mi machete no, hermano. Hermanos, de verdad. Estamos en un mundo que, voy a emplear una palabra vulgar, nos coquean, ¿o no es verdad? Nos coquean con el pecado, nos coquean con la ira, nos coquean, hermanos, con las burlas, con el menosprecio. Nos coquean con que sos un santito, y ahora sí, ¿verdad? Y antes, ¿por qué no? Es que tú ahora eres santo. Y eres santo porque en Cristo somos santificados. En Cristo somos dedicados. Nosotros en otro tiempo éramos, dice el apóstol Pablo, pero ahora somos otra cosa. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿por qué anhelamos todavía muchas cosas de afuera del mundo? Hermanos, es que no hemos nacido. Quizás nacimos del agua, pero no hemos nacido del Espíritu. Y es necesario nacer, no solo del agua, porque el nacimiento de agua es para arrepentimiento de pecado. Pero nosotros tenemos que ir a la renovación de nuestro entendimiento, a la renovación de nuestra mente, a través de la obra del Espíritu Santo, para entender que tú no eres cualquier cosa, que tú eres real sacerdocio, que tú eres nación santa, y que tú eres, ¿qué dice? ¿Pueblo? ¿Qué quiere decir eso, hermano, de pueblo adquirido por Dios? ¿Ah? ¿Acaso tú compraste tu salvación? Cristo pagó el precio de tu libertad. Amén. Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, pagó el precio de lo que tú tenías que pagar, de lo que yo tenía que pagar. Y ese precio es el que te tiene aquí. Ese es como un mercado de esclavos. En la antigüedad, en esos mercados de esclavos, en Egipto y en África y en todos esos lugares, hermanos, Habían como mercados de esclavos. Habían unos bien dados, otros todos enclenques, y habían unos, qué sé yo, más musculosos y qué sé yo. Llegaban los con la bolsa de dinero, los ricos, y decían: ¿y cuánto vale este esclavo? Ah, mira, es que tiene tantas medidas y mide tanto de músculo de bíceps, y que mira que la pierna, y que este es bueno para el trabajo, y qué sé yo, ¿eh? Y aquel decía: pago el precio por ese esclavo. Y ese esclavo, ¿saben qué pasaba con ese esclavo? Le pertenecía al que lo compraba. Amén, hermano. Ahora tú eres, yo soy esclavo de Cristo, porque Cristo pagó el precio de mi pecado. Amén, hermano. Ahora, Dios no quiere que seas esclavo por ley, y por eso vamos a hablar de Melquisedec. Dios quiere que tú seas esclavo porque tú quieres ser esclavo. Amén, hermano. Porque inteligentemente tú has aceptado el reto de poder vivir una vida en santidad. Porque tú has aceptado en tu corazón, con tu mente, con todo tu razonamiento, que tú vas a renunciar a algo para obtener algo más grande. Que tú voluntaria e inteligentemente aceptas el sacrificio de Jesucristo, que es por la fe, para que tú puedas alcanzar esa gloriosa y maravillosa recompensa que es la salvación de tu alma. Acá entonces somos nación santa, pueblo adquirido por Dios y no por nadie más, ¿verdad, hermano? O sea que tú, aquí alguien dice, es que a mí me trajo la hermana aquí, por ella yo estoy aquí. No, hermano, tú estás aquí porque Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. Y porque Dios puso en nosotros el querer como el hacer, ¿qué dice? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú estabas en tinieblas, ahora estás en la luz. ¿Y cuál es la luz? El conocimiento de la palabra, de los misterios de la palabra. Y hablemos entonces de Melquisedec. Este sacerdocio es ese sacerdocio, hermanos, misterioso. ¿Dónde nace Melquisedec? ¿Qué es Melquisedec? ¿Qué es lo que significa Melquisedec? Que realmente, porque hemos oído hablar de Melquisedec, ¿así es, hermano? Pero, hermanos, quiero que logremos entender. Cuando viene Dios, hermanos, y quiere establecer el plan de salvación, pone al hombre en el huerto del Edén. Le da imagen y semejanza de él. Le da todo lo necesario. El hombre falla y peca. Se pierde la relación con Dios. Ahí queda bloqueada la relación con Dios. Dios quiere restaurar la relación con el hombre. Y no hay manera de restablecerla porque en medio de eso está el pecado. Amén. Dios decide poner algunas vestiduras de una oveja a Adán para cubrir su pecado. No, no cubrió el pecado. Cubrió que no se mirara el pecado. Pero el precio por el pecado no se había cumplido porque el sacrificio no era perfecto. Y aquí había un sacrificio, pero este era simbólico, aquel cordero, aquella oveja que fue sacrificada para colocársela, para ponerle vestiduras a Adán y cubrir su desnudez. Ciertamente no se miraba tal vez la desnudez de él, pero su corazón estaba enfermo. El hombre no podía tener libertad porque el pecado ya no era solo parte externa, sino que el pecado era parte de él. Por eso dice la palabra que el pecado está ligado a la carne. Amén, hermano. Entonces, cualquier forma para poder cubrir el pecado del hombre, hermanos, es insuficiente. No hay forma humana, no hay forma eclesiástica, religiosa, no hay dogma, no hay principio que pueda cubrir el pecado del hombre, únicamente lo disimula, y la religión misma lo que hace es disimular tu pecado, pero el pecado está ligado a tu carne. Dios entonces está incomunicado con el hombre, porque Dios es espíritu. Y el hombre es carne. El hombre pensaba como carne. El hombre se volvió, hermanos, en el huerto del Edén, al concebir el pecado dentro de él, se volvió como una bestia. Amén, hermano. Que actuaba por instinto. Hermanos, Adán se convierte en una verdadera bestia cuando mira a Eva y dice, esto es carne de mi carne, este es hueso de mis huesos, en ella me voy a deleitar, y se convierte en una bestia. Ahí nacen los principios de las violaciones. Hermanos, Adán no conoció a Eva. Adán violó a Eva, hermano. Oiga bien. Había una bestialidad dentro de Adán, porque la comunicación con Dios estaba perdida. No había ministración de parte de Dios. Y el hombre entonces era un ser, se convirtió en un ser irracional, espiritualmente hablando. No puede entender. Por eso dice la palabra que el hombre que razona no puede entender las cosas del espíritu. El razonamiento humano no puede hacer concebir las cosas espirituales. Por eso las cosas espirituales, dice la palabra, se han de discernir espiritualmente y las de la carne carnalmente. Dios ya no se podía comunicar con el hombre. Es que Dios es santo. Y el hombre era pecador. Y por cuanto todos pecamos, ¿qué dice? Destituidos de la gloria de Dios. Les recomiendo la carta. Pónganle mucho sentido. Porque ahí habla precisamente de que a través de la renuncia del pecado vas a alcanzar la vida. Es el pecado, y ese tema venimos tratando en el Ágape precisamente de los varones. Es el pecado mismo el que bloquea tu relación con Dios. Era necesario entonces establecer, llegar a hacer conciencia en el hombre de qué es lo que estaba sucediendo. Dios le dijo al hombre, dijo: el hombre ya pecó, ya se murió. El hombre era un cadáver andando, estaba viviendo por inercia únicamente. No entendía, su razonamiento estaba abolido totalmente. Viene Dios y habla a través de sus profetas, habla a través de muchas señales, porque el hombre es irracional para las cosas espirituales. Dios tiene que materializarse. La palabra de Dios tenía que materializarse para que el hombre en la materia pudiera entender, aunque sea con esta cabeza, cuál era la voluntad de Dios. Y por eso levanta un sacerdocio, que es el sacerdocio arónico. Y vamos a ir rápidamente porque creo que no me va a dar tiempo a mucho. Pero vamos allá precisamente a Éxodo 28. Y vamos a ver un sacerdocio aquí maravilloso, hermanos. Un sacerdocio que a todas luces será perfecto. Vamos a imaginarnos que Dios escoge entonces a un pueblo que se llama Israel. Y dice: yo voy a poner en ellos mi palabra. Voy a depositar en ellos cuál es mi voluntad. Y voy a escoger dentro de ellos, dentro de las 12 tribus, precisamente de Israel, voy a escoger una tribu que es la tribu de Leví. Y la tribu de Leví va a ser la encargada de las cosas sagradas. Cosas sagradas. Pues el hombre no sabía nada de nada, hermano. El hombre vivía como bestia. Lo más que hacía es que miraba que el sol estaba allá arriba. Lo más que miraba es que el cocodrilo pues podía adorarlo porque tenía unas grandes mandíbulas. El hombre no podía entender realmente las cosas espirituales. Dios quería entonces entregarle a la humanidad sus principios, sus valores, a través de su palabra. Y esa palabra iba a ser depositada. O sea, Israel es depositario de la ley de Dios en la letra en este momento. Amén, hermano. Es que no podía entender las cosas espirituales. Pero Dios, hermanos, ya tenía previsto que aunque hubiera un sacerdocio muy vistoso, porque el sacerdocio arónico, hermanos, es un sacerdocio muy vistoso. Miren, hermanos, los sacerdotes, mis respetos, hermanos. Leámoslo ahí, hermanos, para que no se quede con las ganas. Éxodo 28, versículo 1. Y miren cómo se vestía Aarón y sus hijos. Hará llegar, Éxodo 28, 1. Hará llegar delante de ti a Aarón, tu hermano. Aquí está hablando a Moisés, Dios a Moisés. Y a sus hijos consigo, tráeme aquí, le dijo Dios a Moisés, a Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para que sean, ¿qué dice? Mis sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Dios escogió hombres para que les hablaran a hombres, porque el lenguaje de Dios no lo podía entender el hombre. Amén, hermano. Tenía que hablarles en español, como les estoy hablando esta mañana. ¿Ya? Viene Dios y le dice: voy a poner de la tribu de Leví, de la tribu precisamente ahí de Aarón, y se acercó a Aarón y sus hijos que eran de la tribu de Leví, y yo voy a hacer que ellos sean sacerdotes. ¿Qué quiere decir sacerdote? Es el que intercede. Como quien dice, Dios va a hablar con ellos para que conozcan mi voluntad. Ellos les van a servir a ustedes. Ellos les van a enseñar el camino. Yo les voy a hablar a ellos y ellos les van a hablar a ustedes. Ellos los van a cuidar a ustedes como pueblo, respecto a las cuestiones espirituales y aún las materiales. Pueden leer ustedes todas las asignaciones precisamente en el libro de Éxodo, de todas las asignaciones que tenía precisamente estos sacerdotes. Están en los sacerdotes, hermanos, se acercan a Moisés mediante ese llamado maravilloso y dice: Israel y Aarón y a los de Nabad, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, ahí estaban frente a Moisés. Y harás vestiduras sagradas, ¿ya? O sea, dedicadas solo para los sacerdotes era esto. Nadie podía usar esas prendas. Aarón, tu hermano, que iba a ser el sumo sacerdote, para, ¿qué dice? Oigan, hermanos, en este sacerdocio humano y material, Dios exalta ahí a hombres, exalta a Aarón, exalta a los hijos de Aarón, y los hace sumo sacerdote, y los hace sacerdotes. Y ustedes pueden leer ahí, hermanos, que el traje de Aarón, en mis respetos, hermano, era, tenía, ahí está definido. Y tú, dice, versículo 3, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quien os he llenado el espíritu y sabiduría, para que hagan vestiduras. Aarón, hasta sastre le puso, hermano, exclusivos los sastres de Aarón y los sacerdotes, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán sobre él son el pectoral, el efod. Ustedes pueden leer acerca de todo esto: el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Pero ¿qué dice al final del versículo 2? Para honra, ¿y qué? Hermanos, Dios le dio un énfasis muy importante a los sacerdotes para que el pueblo físicamente pusiera atención en estos hombres. Los puso bonitos, hermano. Los puso bien arreglados, porque ese pueblo era materialista, hermano. El pueblo, como toda la gente pecadora, hermanos, es eminentemente materialista, solo ve lo humano, solo ve la letra, no puede entender las cosas espirituales. Entonces tenían que ver esas imágenes de bulto ahí, tenían que ver al sacerdote, sumo sacerdote, tenían que ver a los sacerdotes para decir, bueno, ahí va a hablar Dios, pues. Y aún así les costaba, hermano. Ahora, ese sacerdocio, hermanos, era un sacerdocio que ciertamente fue creado por Dios, ideado por Dios, y era para que el pueblo no se salvara. Es que el sacerdocio de Aarón no salva. Amén, hermano. Porque el sacerdocio de Aarón es conforme a la ley. Amén. Solo por vista, por razonamiento humano, pero no por espíritu. Amén, hermano. Hermanos, hace muchos años, nosotros vivimos en la iglesia una dispensación muy particular, en la cual, hermanos, la ley fue efectiva aquí entre nosotros. ¿O no fue así, hermano? Ja, cuidadito, hermano. Si usted viene tarde, se queda ahí atrás. Y había unas divisiones ahí. Usted no entra al ágape. Usted no va al retiro de acá porque no tiene las asistencias que debe de tener para ir allá. Mi hermano, si usted hizo acá, usted no tiene derecho a esto. Hermanos, vivíamos entonces santitos, pero a la fuerza. Amén. Y todos nos mirábamos chulitíos, hermano. ¿O no? Hermano, hasta para hablar. Yo recuerdo a un hermano que cuando evangelizaba decía, mi hermano, está mi hermano. Mi respeto, hermano. No está aquí. Vivió la ley. Amén. La ley de Aarón. La ley de Aarón te impone. La ley de Aarón te dice, tienes que hacer esto, esto y esto, porque si no lo haces, te cae. Esa es la ley de Aarón. Amén, hermano. Y entonces ahí ni modo, hermano. Si me va a caer cuerazo, mejor, no por amor, sino porque el miedo al cuero hacía que quisiera yo las cosas. Hermanos, por eso ese sacerdocio es un sacerdocio no para salvación, porque lleva ahí castigo. La ley lleva castigo en sí. Entonces tú le temes al castigo y no estás en el amor de Dios. Vamos a ir entendiendo entonces que el sacerdocio arónico, hermanos, es bueno porque viene de parte de Dios, pero es imperfecto porque no salva. Amén. Porque aunque tú hagas una obra buena, tu corazón está malo. Porque tu corazón no ha cambiado, porque no has nacido de nuevo, porque en medio de que tú sonríes dentro de la iglesia, tienes odio, envidia, rencor, resentimiento, pasiones bajas, etcétera. Entonces aparentas, y eso es la religión precisamente. Entonces el ministerio arónico, el sacerdocio arónico, imita precisamente a lo que es la religión. Ahí están, pero solo para que los vean. Ahí se portan bien, mientras consiguen algo. Ahí estamos para que no nos regañen. Hermanos, esa es la ley arónica. Esos son los principios del sacerdocio arónico. Ahora, hermanos, ¿por qué era necesario el sacerdocio arónico entonces? Porque, hermanos, el hombre no entendía lo espiritual. Me explico, hermano. Si usted tiene un niño de 3 años y le dice, fíjate, mi hijo, que 2 más 2 son 4. Y el niño le dice, ah, sí, 2 más 2 son 4. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Pero qué es eso? Dice el niño. ¿Y qué es 2? ¿Y qué es más? ¿Y qué es el otro 2? ¿Y qué es el 4? ¿Cómo hacerle entender a ese niño algo? ¿Ah? ¿Tengo que agarrar 4 manzanas? No. Peras, uvas, lo que tú quieras. Y le dices al niño, esta es una manzana y esta es otra manzana. Estas 2 son, ya juntas son 2 manzanas. Aquí hay una manzana y aquí hay otra. Esos son 2. ¿Sí? Ahora, más quiere decir que vamos a tener el grupo de 2 manzanas y vamos, este más significa agregarle algo. Vamos a tener acá y otra manzana aquí y entonces otra manzana aquí. Entonces, estas son, ¿cuántos? El niño va captando. ¡Ah, 4 manzanas! Va a decir. No, todavía no, es que no conoce el 4 todavía. Y sabe que hay 1, sabe que hay 2. Ya sabe que el signo de más significa agregar algo, pero el 4 no lo conoce. Hermanos, para poder hacer entender algo, ¿cuántas maestras de preprimaria y primaria hay aquí? A ver, levanten la mano. ¿Tengo razón o no? ¿Para que cueste señales a los niños? ¡Ay, Dios! Y usted dice, es que no entiende el patojo. Y yo te diría, es que no le estás enseñando bien, por amor de Dios. Dios tuvo que poner a su pueblo de Israel con 4 manzanas. Y le digo, esta es la ley. No matarás, adorarás a tu Dios, y no harás esto, y no robarás, y esta manzana, más esta manzana, más esta manzana, igual pecado. Y si tú haces esto, te va a caer. ¿Será que sí? Ahí te va. Amén, hermano. Hermanos, eso es precisamente la ley. La ley en sí es espiritual porque es la voluntad de Dios, pero la aplicación de la ley sin conocimiento, hermanos, sin conocimiento no hay pecado. ¿O será que es pecado que el niño no sepa contar? ¿Será malo? No, es que no ha aprendido. ¿Me explico o no? Entonces no es pecado que el niño no sepa leer, es que no ha aprendido. ¿Qué hay que hacer entonces? Enseñarle, por amor de Dios. Entonces Dios tuvo que enseñarle el A, B, C o el A, E, I, O, U al pueblo de Israel con manzanas, con ciruelas, con lo que tú quieras, para que el pueblo de Israel pudiera entender cuál era lo bueno y qué era lo malo y cuánto suman más 2 más 2. Vamos bien ahí, hermanos. Ahora, él sabía que era 2 más 2, pero no sabe el origen de nada, porque él solo razonó que es 2 más 2. Y si tú le pones a este niño, ¿y qué significa? ¿Y qué pensarías? 3 más 1. ¿Ah? Si no sabe que es 3 más 1, él sabe que es 2 más 2, pero no sabe que es 3 más 1, ¿o sí? ¿Verdad que no sabe? ¿Qué hay que hacer? Y ahí está la mamá con la regla, ¿va? Pac, pac, pac. Bueno, mijo, ¿cuánto es 2 más 2? El pueblo de Israel, hermanos, hizo las cosas de memoria. Hay un error en los maestros actuales. Hermanos, se aprenden de memoria ecuaciones, tablas de multiplicar, y se aprenden de memoria, ahí está el patojo. 5 por 5, 25. Y cuando se la ponen al revés ya no la sabe. ¿Cuál es la prueba de una suma? Pues hágala al revés. Pero si no lo sabe, ¿cómo va a ser? Hermanos, cuando nosotros entendemos entonces que la ley arónica, el sacerdocio arónico, era únicamente para que el hombre entendiera cuál era la voluntad de Dios, cuáles eran los principios y leyes de Dios, pero no iba a cambiar la mente ni el corazón del hombre, solo iba a tener un conocimiento. Y por eso el apóstol Pablo dice, el conocimiento hincha. Sí, mucho cerebro, ja, yo sé, hermano, mucho de la Biblia, me he leído la Biblia 20 veces. Sí, pero de letra, sin entendimiento espiritual. Porque el discernimiento espiritual se tiene a través de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Acá dice entonces, vimos ya un sacerdocio arónico que es imponente, que es efectivo para la carne, que se consigue resultados, pero no sabe, no ha cambiado a la gente. El pueblo de Israel hasta el día de hoy no ha cambiado. ¿O sí? No, no ha cambiado, hermanos, son igualitos, ya, igualitos. Hasta están esperando a Jesús todavía. No han cambiado. Ahora, hermanos, vamos a entrar en que este sacerdocio arónico, hermanos, es un sacerdocio que fue bueno, pero fue ineficiente para alcanzar la salvación. Quiero hablar entonces del sacerdocio de Melquisedec, y vamos a ir a Génesis 14, porque ese es el misterio de Melquisedec. No lo voy a leer todo por razón de tiempo, pero dice Génesis capítulo 14, versículo 11. Amén. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo de hermano de Abraham, que moraba en Sodoma. Les cuento así rápido la historia, ustedes la pueden leer. Resulta de que viene Abraham y pues se dividen con Lot. Abraham y Lot. Lot se va por un lado, se da Sodoma, se da Gomorra. Abraham se queda ahí en el desierto, en los montes, hermanos, y luego viene la invasión que hace un rey. Ahí lo pueden leer ustedes atrás, la invasión de un rey, invade a los reyes de Sodoma, a los reyes de Gomorra, y hermanos, y como ahí estaba Lot, se fue a la colada también, ahí está, se fue preso, por eso no andes en el mundo, porque ahí te va a agarrar el diablo, ¿ya? Junto con los malos. Ahí han agarrado muchos en discotecas, que hasta evangélicos van ahí, hermanos, porque como estaban en la discoteca, se fueron de volada también, ¿no? Entonces, ahí estaba Lot en la tal vez queriendo buscar a Dios, pero estaba con los malos, estaba con los reyes de Sodoma. Vienen aquellos otros enemigos, toman preso a todos los reyes, se roban todo el botín, y luego viene y Abraham, tengo que ir a salvar a mi sobrino Lot porque lo tienen preso. Ahora viene Abraham y pelea batalla. Ahí tuvo que Abraham pelear una batalla. Y esa batalla, hermanos, es una batalla muy hermosa, porque Dios le da la victoria a Abraham sobre todos los reyes que habían peleado esa batalla. Y logró liberar a Lot. Ahí ustedes pueden leerlo precisamente. Versículo 14. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de la casa. Y bueno, versículo 16. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes y sus mujeres, y lo rescató, hermano. Cuando volvía de la derrota de aquellos reyes de Sodoma y Gomorra, hermano, salió el rey de Sodoma y recibió, y en el Valle del Rey. Entonces, aquí aparece Melquisedec. Hermano, Melquisedec es el personaje más glorioso, hermanos, que podía haber existido en ese momento. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Melquisedec es la figura perfecta de Jesucristo. Misterioso, hermano. Dice que no se sabe cuándo nació, no se sabe quiénes fueron sus padres, no se sabe nada de genealogías acerca de Melquisedec, no se sabe cómo empezó ni qué pasó. Lo cierto es que aparece como rey de Salem de una vez. Y va y se encuentra con la gracia y la fe, porque, hermanos, Abraham desde ese momento ya era un esclavo de la fe. Amén, hermano, porque el justo por la fe vivirá. Abraham vivía por la fe, y la fe le dio la victoria sobre sus enemigos. Y ahora, hermanos, en esa victoria Dios respalda a Abraham, y aparece precisamente Melquisedec. Entonces, Melquisedec, rey de Salem. ¿Saben qué quiere decir Salem, hermano? Es paz. Por eso, hermano, es la figura de Jesucristo. Mi paz os dejo, la paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Hermanos, ahí precisamente Salem es la ciudad de paz.
Y saben ustedes, hermanos, de que precisamente ahí, en ese lugar de Salem, es donde se fundó la ciudad de Jerusalén. Y saben ustedes que ahí en la ciudad de Jerusalén, hermanos, se da precisamente el nacimiento, todo el gobierno principal, y es ahí precisamente donde se inicia no solo el nacimiento y el ministerio del Señor Jesucristo, sino que también ahí mismo en Jerusalén nace la iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, entonces, este rey, por eso estamos hablando del misterio de Melquisedec, este rey aparece de pronto. Viene de la batalla, Abraham, y le pone ahí a los reyes de Sodoma y Gomorra y le dan una honra, pero dentro de ellos viene precisamente Melquisedec, este rey de paz. De paz, amén. Yo qué cosa más hermosa, hermano. Y dice, sacerdote, ¿qué dice? Hermano, ya se fijó. Era un sacerdote que no había sido ungido como Aarón, que no había sido dado por ningún hombre, sino que el misterio de Melquisedec es que surge como algo espiritual, como alguien, un sacerdote de parte de Dios. Cuando vemos esto, empezamos a darnos cuenta del misterio que estaba siendo encerrado ahí. Un rey de paz. Ahí iban a ser Jerusalén. Ahí se iban a dar los eventos, precisamente, de la iglesia. Ahí se iba a nacer y fundar el primer templo fue fundado precisamente ahí en Jerusalén. Amén, hermanos. El templo de Herodes, que Herodes hizo precisamente para que fuera ahí, para quedar bien con los cristianos, fue hecho precisamente ahí en Jerusalén. Entonces dice, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Oigan, qué cosa más maravillosa. ¿Qué sacó, hermano? ¿Qué es pan? ¿Ah? ¿Qué pan? Es su cuerpo. Es el símbolo, por eso nosotros la Santa Cena la celebramos con el pan. ¿Ya? Hermanos, se estaba celebrando algo tan importante, se estaba anunciando la comunión. Un rey que viene a reconocer la fe que tenía Abraham. No viene a exigirle a Abraham, sino que viene a darle a Abraham y a su ejército comida que necesitaba. A eso vino Jesucristo. Y ese es el ministerio precisamente de Melquisedec. Es el ministerio de dar, amén, hermano. No de recibir. Los sacerdotes, hermanos, al orden arónico, ellos recibían todas las ofrendas y se hacían ricos con las ofrendas, se las echaban encima, escogían lo mejor. Se puede ver en el sacerdocio de Elí precisamente, aquellos eran abusivos y cogían de todo lo que les daba la gana. No, el rey de Salem, el rey Melquisedec, viene y da pan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cristo a qué vino? No vino a servirse de nadie, vino a servir y a entregar su cuerpo, que es el pan, bendito sea Dios. ¿Y qué más le dio? Vino. ¿Y qué es el vino? El vino, hermanos, es la vida. La sangre es la vida. Amén, hermano. Esto estaba simbolizando desde ya ese ministerio de Jesucristo, el cual iba a entregar precisamente en sacrificio, iba a derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Aquí, hermanos, Melquisedec viene y ofrece pan. Él lo está dando, no está pidiendo. Da vino, que da precisamente esa vida que vamos a ver. El pueblo que había ido a la guerra necesitaba comer, tenía hambre. Amén, hermano. Tenía necesidad. Hermanos, aquí estamos nosotros, porque tenemos hambre y sed de justicia. Aquí venimos, hermanos, porque hemos fracasado en el mundo y porque qué sé yo, y tenemos necesidad de que Dios llene nuestro corazón, que llene nuestra alma. Necesitamos de esa paz, necesitamos de ese pan maravilloso, necesitamos de esa sangre preciosa que es derramada por nosotros y por nuestros pecados. Acá está el rey de Salem. Y sacó pan y vino. ¿Y qué dice? Y le bendijo. El rey bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham. ¿Qué dice? al hermano. Estaba reconociendo, hermanos, a Abraham como que era alguien que pertenecía al reino del Dios verdadero. ¿Y qué significa Abraham entonces en este caso? ¿Símbolo de qué es? De la fe. Amén, hermano. ¿Qué estaba diciendo realmente este rey y sacerdote? Estaba diciendo que a través de la fe se iba a dar todo lo que vendría más adelante. Reconoce este sacerdote, reconoce que la fe era indispensable. Dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Y saben qué hizo Abraham? ¿Ah? Le dio los diezmos. No le dijo al rey: bueno, dámelo pues. No, hermano. De gracia hemos recibido y de gracia hemos dado. ¿Qué decía David, hermano? Señor, de lo mucho que me has dado, aquí va, Señor, no es nada, pero aquí va. Amén, hermano. Ahí no hay ley. Ahí termina el sacerdocio arónico. Amén, hermano. Ahí termina ese sacerdocio que es por fuerza. Y es este nuevo sacerdocio de Melquisedec, que es por amor, hermano. Es por el reconocimiento. Viene Melquisedec y reconoce precisamente aquí esta obra maravillosa. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y tomaré y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, rey de Sodoma: he alzado mi mano a Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzada nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Todo, hermanos, lo que tú conquistaste en el mundo no tiene valor aquí, hermano. Todo lo que tú tuviste, las victorias, los éxitos, no valen nada aquí, hermano. Aquí vale, lo único que vale es el entender, como dice el apóstol Pablo: no tengo nada en que gloriarme, pero si algo he de gloriarme es en entenderte y conocerte, oh Dios. El que logra, hermanos, entender el misterio de Melquisedec, encuentra, hermanos, la vida y da. No exige, sino que da porque quiere dar. Y aquí estamos, hermanos. Dios no te exige nada. Aquí no exigimos diezmo, no exigimos ofrendas. Si quieres lo haces, si quieres no lo haces. Nadie te tiene que exigir los diezmos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero hemos recibido. Y ahí está Abraham, dando la ofrenda, dando el diezmo, pero no quiere nada de este mundo, quiere decir. Todo lo que tenemos aquí, hermanos, no es fruto de nuestras capacidades. Todo lo que tenemos aquí es fruto de la misericordia de Dios. El ministerio de Melquisedec inicia precisamente, se anuncia precisamente en este pasaje. Y quiero, hermanos, rápidamente ver Hebreos 5. No me va a dar tiempo, la verdad, no me va a dar tiempo. 5:5. Dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de qué dice, de lo que se iba a decir. Amén. Pero Cristo, oigan, la diferencia entonces entre uno y otro es que aquello fue algo que estaba ahí físico, pero no estaba cumpliéndose. Pero en Cristo se cumple, porque dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos, ¿qué dice? Nosotros, si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos, ¿en qué? En la esperanza. Hebreos 6:20. Dice, desde el 19... para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo
los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, pues delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, en donde Jesús entró por nosotros, como dice, como precursor, hecho, ¿qué? Sumo sacerdote, ¿cómo? ¿Cuál es la bendición de Melquisedec, del orden de Melquisedec? Hermanos, que el sacerdocio de Melquisedec no tiene principio ni tiene fin. ¿Qué pasó con el testimonio? ¿Qué pasó con el sacerdocio de Aarón? Que tuvo principio, pero tuvo fin, hermano. Nace con Moisés. Hermanos, pero ustedes pueden ver ahí las batallas, las guerras de los Macabeos, en donde se termina el último sacerdote según el orden arónico. Hermanos, y ponen a uno, a alguien ahí, saber quién era. Hermanos, y desde ahí empieza la destrucción precisamente del sacerdocio. Y quiero decirles, hermanos, que en el año 70 fue destruido precisamente Jerusalén, Israel, Jerusalén fue destruido, ahí vino la diáspora, hermanos, y se acabó el sacerdocio arónico. Ya no hay sacerdote arónico. Ahora lo que hay son rabinos, pero no sacerdotes. Ahora tenemos que entender, el sacerdocio de Melquisedec está anunciado desde el principio y está descrito, no tengo tiempo, en el Salmo 110, hermanos, hasta la eternidad. Amén, hermano. Se termina entonces el sacerdocio de Aarón. Y hermanos, y continúa el sacerdocio de Melquisedec, en el cual Jesucristo es el sumo sacerdote en el orden eterno. Sacerdote por siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces, ¿qué te conviene más? Estar en el sacerdocio arónico. Hay hermanos que viven en la ley todavía, hermano. Ay, Dios mío, hermano. Juzgando a los demás. Acusando a los demás. Viéndole, buscándole tres pies al gato, hermano. Hombre, entendamos. A libertad hemos sido llamados, dice la palabra. Pero no para ir a pecar. Sino que para que sirvamos a Dios con amor. Con diligencia. En este, hermanos, principio sacerdotal de Melquisedec, el cual Jesucristo se entregó no por ley, sino por amor. Y este es el amor de Dios, el que no tiene razones, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 7:17, y con eso voy a terminar porque el tiempo se me acabó. Dice, desde el 14... Porque manifiesto es que nuestro Señor vino a la tribu de Judá. Por eso los judíos no creen en el sacerdocio de Jesucristo. Porque Jesucristo es de la tribu de Judá. ¿Ya? Que es de la descendencia de David. Entonces ellos dicen que el sacerdocio tiene que venir a través de la tribu de Leví. Pero Jesús no es de la tribu de Leví, sino que de la tribu de Judá. Pero es que el sacerdocio de Jesús no es conforme a Moisés, no es conforme a Aarón, sino es conforme a Melquisedec. Esto es maravilloso, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, ¿ya vieron? Nada tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme la ley y mandamiento acerca de la descendencia. Hermanos, en el sacerdocio arónico, el papá le daba el hijo, y ahí estamos. Pero se acabó. El sacerdocio se acabó. Ya no más. Hay hermanos que todavía quieren ser judíos aquí, hermano. Hermanos, pobrecitos, de verdad. Se quieren apegar a la ley y la ley los va a matar, hermano. El que vive por la ley va a ser muerto. Amén. Pero por el que vive por la gracia de Jesucristo va a vivir para siempre y por toda la eternidad. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino el poder de una vida indestructible. Y esa fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pues se da el testimonio de Él. Tú eres sacerdote, ¿qué dice? Para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es decir, que cuando lleguemos allá a la eternidad, allá va a estar el sacerdocio
de amor, amor eterno, según el orden de Melquisedec. Oigan, subrayen en sus Biblias. Queda pues abrogado, ¿qué quiere decir abrogado? Delegado, relegado, o por un lado, el mandamiento anterior. ¿Y cuál es el mandamiento anterior? La ley de Aarón. Amén. Y dice, a causa de qué dice, de su debilidad. ¿Y por qué debilidad? Porque no perdona pecados, ni cambia la vida del hombre, porque la ley no te salva, pero la gracia de Jesucristo, que es por la fe, te sana, te salva, te libera y le da razón a tu vida por la debilidad. ¿Y qué dice? E ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley. ¿Qué pasó? ¿La gente no cambió? Ya les digo, los judíos viven con la ley metida en su cerebro, pero pecando y fuera de la voluntad de Dios. Aquí estamos nosotros, hermanos, y espero que tú entres al orden de Melquisedec, que tú logres entender que tú no eres producto de la ley, y que si en un momento tuvimos que vivir la ley aquí en la iglesia, yo bendigo a Dios por eso también. Yo bendigo a Dios, porque antes le reprochaba a Dios, Señor, ¿y por qué nací? Y yo quise haberte conocido, quizás. No, hombre, es que Dios me trajo una escuela, en la escuela de la vida, hermano. Esa universidad de la vida en la cual Dios te va enseñando, me puso en el hogar correcto, aunque para mí no lo pareciera, me puso en la escuela correcta, me puso en el lugar perfecto, me dio los amigos perfectos, ahí estuvo todo es perfecto, me llevó a muchas iglesias. Y hermanos, y no tomo por un lado, aprendí mucho de muchas iglesias, aprendí mucho de muchos pastores, no necesariamente de acá. Dios le va enseñando a uno en la vida una serie de cosas tan importantes que van formando principios y valores en la vida de uno. Es ese proceso, hermanos, espiritual que Dios está formando individualmente en la vida de cada uno de nosotros. El proceso ahí está. La ley era necesaria. El sacerdocio arónico era necesario. Pero hemos llegado a lo perfecto. Amén. ¿Saben ustedes, hermanos? Yo sé que muchos no lo valoran. Esta es la etapa más feliz de la iglesia. Ah, es que antes, hermano. Hoy es el día que hizo Jehová para él. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de la esperanza. Hoy es el reinado de Melquisedec. Y en su plenitud, cuando estemos en su presencia. Hoy por hoy vivimos por fe, vivimos por amor y vivimos en la esperanza. Sé feliz con lo que Dios te dio, con lo que Dios te ha dado en la vida, con las experiencias que te ha permitido vivir. Y sé feliz hoy por la libertad con que Cristo nos ha llamado. Disfruta tu evangelio, disfruta desde ya tu salvación. Quita todo egoísmo de tu vida. Quita todo odio y rencor y resentimiento. Vive a la manera de Cristo. Señor, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. ¿A quién va a ser enseñado este evangelio, hermano? ¿Para quién es esta profecía? ¿Para quién es este mensaje, hermano? Es para los niños. Para los que no pretenden estudiar ni entender a Dios con el intelecto, sino que le suplicamos a Dios entenderlo en el Espíritu y poder entender los misterios maravillosos que están ocultos en las Sagradas Escrituras. Que Dios nos ayude, sigamos adelante. Dios es fiel y hasta aquí Dios nos ha ayudado. El que inició la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará y la llevará hasta el día de Jesucristo. Que Dios le bendiga en esta tarde. Amén.